una a su hermano Luis, que ya Luis ya era rey de Holanda. Uh-huh. Y que Luis le dijo a Napoleón, tú estás chalao, si piensas que yo me voy a meter en el fregado español, que yo me manejo ya muy bien, ya estoy aquí muy bien encajadico con los holandeses. Joaquín Murat, que ya he dicho que era cuñado de Napo, porque estaba casado con su hermana, también tenía aspiraciones de ser el rey de España, que luego acabó, ya sabemos, que se lo ofreció a José. Fernando VII deseando que le entregaran a Godoy para ejecutarlo. Napoleón salvando la vida de Godoy porque lo necesitaba para sus planes en cuanto se los llevara a todos a Bayona. Uh-huh. La influencia de Godoy sobre Carlos IV era mucha y, por tanto, era útil para manejar a esa familia. Y también le sería útil a Napoleón en caso de que lo necesitara contra Fernando VII.
Me levanto de la cama. Me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo. Y no estaba allí mi reflejo. He debido de desaparecer. Noto que algo me falta hoy para ser. Que me falta hoy para estar. Y como si me faltara peso. Consciente de mi y ya solo espero tu regreso.
Si tanta influencia tenía Godoy, ¿hay algún dato de lo que decía o pensaba este hombre? Si estaba en contacto con alguien o si estaba más del lado de uno que de otros.
Es que estaba aislado.
Ya.
Godoy estaba aislado. Con un carcelero al que le tenía que pedir permiso hasta para afeitarse y cortarse las uñas, que ni siquiera eso se lo daban, estaba hecho un guarro. Desde su apresamiento el 19 de marzo no tuvo noticias de lo que estaba pasando en el país. Le negaron toda información. Hasta 20 días después, hasta el 8 de abril, no recibieron la orden de que ya podían informarle. Y le dijeron, muy grande, digo, verás Manolo, no te lo vas a creer, tu amiguete Carlos IV ha abdicado. Tu enemigo, el más tuerzo del príncipe Fernando, es ahora el rey. Aunque el que manda es un tal Murat que se pasea por España como perico por su casa. Mientras los españoles siguen gritando viva el rey, pero no saben qué rey tiene que vivir. Napoleón está viniendo y contigo no sabemos qué hacer, porque Fernando quiere juzgarte, colgate, escupite y matate, como decía el chiste. Pero los franceses no le dejan. Godoy escuchó esto, se quedó en shock, se hizo un silencio y dijo, ¿me lo puedes repetir? Se lo repitieron. Pasó unos días chungos, dijeron que con la cabeza un poco volteada,
yeah.
Pero bueno, se restableció y esperó noticias.
¿Y las siguientes noticias fueron?
Pues imagínate.
¿Partir camino de Bayona?
Pues claro.
¿Dónde?
Claro. Fue el último en llegar. Cuando todavía no se había recuperado del resumen de los acontecimientos, uh-huh. Antes de volver a su ser, el Mastuerzo había emprendido camino de Burgos, eso fue el 10 de abril, para recibir a Napoleón porque le comunicaron que venía a verle y salió a su encuentro para recibirle con unas morcillas, supongo, con el cariño que Napo merecía. Pero no hubo encuentro ni en Burgos, ni en Vitoria, ni en Fuenterrabía, y el muy pavo cruzó el Bidasoa y al final acabaron todos reunidos en Bayona. Llegaron casi en fila, entre el 25 y el 26 de abril. Ya está, todos los conejos en la trampa. Seguiremos informando de esta familia circense de Borbones, porque quedaba el espectáculo final, las famosas abdicaciones.
Has dicho circo, ¿verdad? La cosa continúa, ¿eh?
Mañana, no sé si mañana u otro día.
Bueno,
sea. Ya tocará ese momento.
Pero tiene una parte divertida la historia, ¿eh?
Sí, esto es un caballo.
Tiene una parte vista con el tiempo y la perspectiva, tiene una parte divertida. Mañana, por cierto, no te veo, ¿eh? Tengo una prueba médica. Te dejo con Marta del Vado. Espero sobrevivir. Así que nos vemos pasado mañana.
Hombre, por favor.
Venga.
Gracias, Carla.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.